chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la.
Doncs acabem aquest Planeta Prat d'avui dimarts, com sempre, amb l'espai Feminismes, amb la Laura Quinto. Què tal, Laura? Com estàs?
Hola, molt bon dia. Com estem?
La Laura ens ajuda a repensar diferents temes, també, des de la perspectiva feminista. I avui parlem d'un tema molt interessant, com és la salut mental i les dones, no? Explica'ns.
Hem parlat moltes vegades de les desigualtats que hi ha en el món de la medicina quan hi posem la mirada de gènere, no? Però no hem parlat mai concretament de la salut mental. I avui us porto un estudi que s'ha fet des de la Universitat del País Basc on alerten que les dones són diagnosticades més freqüentment amb ansietat i depressió i també se'ls prescriuen més fàrmacs que els homes per a situacions similars. Darrere d'aquesta afirmació hi ha tot un creuament de dades de diferents estudis que ens alerten, ens apunten que hi ha diferents temes que hauríem d'abordar on hauria de saltar una alerta. Per parlar-ne, ens acompanya una de les membres del grup d'investigació que ha dut a terme aquest estudi, que és especialista en tot això que us explicarem ara, Amaia Bacigalupe. Buenos días, Egunon.
Hola, bon dia.
No, o sea, ella es licenciada en Sociología, tiene un máster en Políticas Públicas Sociales, doctora en Salud Pública, forma parte de este grupo de investigación y hoy nos gustaría, ¿no?, que nos pudieras explicar un poco qué revelan estos datos, que claro, leídos así, nos hacen saltar bastante la alarma, como mínimo nosotras que no somos especialistas en la materia, ¿no? Y dicen que hay el doble de prevalencia en ansiedad y en depresión en mujeres que no en hombres, y además también un doble de prescripción de medicamentos psicofarmacológicos. Cuéntanos un poco qué hay detrás de estos datos.
Bueno, pues sí, yo creo que habéis resumido bien, ¿no?, los hallazgos principales de este estudio, bueno, de esta línea de investigación que es compleja, ¿no?, en sí misma y que ya tenemos unos primeros resultados que vienen a decir precisamente algo que por una parte ya sabíamos, ¿no?, y luego añaden algunas otras cosas. Bueno, respecto a lo que ya sabíamos, es que efectivamente cuando intentamos medir con lo complejo que es eso, la buena salud mental o la mala salud mental a nivel poblacional, ¿no?, y hacemos este análisis para hombres y para mujeres, los datos nos dicen que las mujeres tenemos una clara peor valoración de nuestra salud mental, ¿no?, en términos, digamos, subjetivos, utilizando escalas dirigidas precisamente a esto, ¿no? Y alrededor, según nuestros estudios que han utilizado tres bases de datos, han utilizado la encuesta de salud del País Vasco, pero luego también han utilizado dos fuentes de datos a nivel estatal, nos hablan que precisamente las mujeres rondan alrededor de un 20% de las mismas hablan de que tienen mala salud mental frente a un 10% de hombres, ¿no? Esto además se confirma cuando miramos cuántos diagnósticos de depresión y ansiedad tienen mujeres y hombres, ¿no? Y efectivamente, como también ya nos decía la literatura a nivel internacional de manera muy consistente, la relación es prácticamente 2.5 a 1, ¿no? Las mujeres tienen 2 y hasta 2,5 veces más de probabilidad de ser diagnosticadas de depresión o ansiedad. Y es verdad que el consumo de psicofármacos es claramente superior en nosotras, ¿no? Hasta 3 veces superior. Según las bases de datos que utilizamos, ¿no?
Claro, con pues, estos datos corremos el riesgo de que, digamos, las mujeres tenemos más habitualmente depresión, pero claro, esto es mucho más complejo. Estamos hablando de que efectivamente hay más depresión en las mujeres, hay más diagnóstico, hay sobrediagnóstico. ¿Qué son los factores, ¿no?, que pueden explicarnos esto?
Claro, es muy complejo. El tema es como todos los temas, me imagino, ¿no? Pero este tema de la salud mental es especialmente complejo porque, bueno, hay diferentes teorías, ¿no?, que han intentado explicar esto, desde las más biologicistas, esencialistas, que han intentado tradicionalmente asociar la peor salud mental de las mujeres o su mayor fragilidad emocional a, digamos, las vivencias en torno a los cambios hormonales que a lo largo de toda nuestra vivencia, ¿no?, de nuestra biografía se producen, asociados a nuestra función reproductiva. Es verdad que todas estas teorías tienen bastante poco fundamento, tuvieron su recorrido hace unos cuantos años, pero es verdad que no explican para nada, ¿no?, esta peor salud mental en las mujeres. Bien, hay otras corrientes, otras teorías que vienen a decirnos que efectivamente el hecho de que las mujeres ocupemos posiciones sociales más desaventajadas, es decir, que suframos peores condiciones laborales, claramente, ¿no? Y en época de pandemia estamos viendo que la destrucción del empleo se está concentrando sobre todo en sectores muy feminizados, ¿no? Por ponerlo en contexto actual, que digamos los trabajos ligados al espacio doméstico y de cuidados están especialmente sobrecargados para las mujeres, ¿no? Y que muchas veces compaginar ambas esferas es muy complicado para nosotras. Podríamos hablar, por supuesto, de las violencias diferentes y su impacto sobre la salud mental. Todas estas cuestiones, ¿no? El mayor riesgo de exclusión, todas estas cuestiones no cabe duda que tienen que tener. Es que es necesario, o sea, obligatoriamente pensar que esto, como no, tiene que tener un efecto sobre nuestra salud mental, ¿no? Pero además de todo esto, es decir, de los factores estructurales que pueden explicar nuestra peor salud mental, luego hay otro tercer grupo de teorías, digamos, ¿no?, que reflexionan un poco acerca del papel que ha tenido los servicios de salud, la psiquiatría como parte especializada de los servicios de salud en torno a la salud mental, para que haya probablemente una mayor facilidad de diagnosticar o mayor probabilidad de diagnosticar de depresión y ansiedad a las mujeres respecto a los hombres, porque detrás de lo que hoy en día entendemos por depresión o ansiedad hay una construcción social y cultural de entender el sufrimiento y de que, por tanto, lo que tradicionalmente se ha asociado con el rol de las mujeres, ¿no?, y sus características como la docilidad, con el llanto, con la expresividad, con la dependencia, con todas estas cuestiones, esto ha casado, ¿no? Y a lo largo de los 60 y de los 70, más o menos cuando se vienen a construir estos diagnósticos de salud mental no graves, digamos, esto encaja más o acaba convirtiéndose en una etiqueta diagnóstica que es más, digamos que responde más a todas estas características de lo que atribuimos a lo que tradicionalmente hemos atribuido a lo femenino, ¿no? Con lo cual, comportarse como tradicionalmente se esperaba que nos debíamos comportar las mujeres podía significar, que efectivamente nos adaptáramos a esta manera de definir mal la salud mental. Pero por otra parte también se ha demostrado, y yo creo que aquí es una cosa interesante, ¿no?, que no solo es cuando nos hemos adaptado, cuando nuestras madres, abuelas e incluso mujeres, en nuestro entorno, ¿no?, se adaptan a lo que socialmente se ha entendido que debería ser mujer, esto genera mala salud mental, sino que las mujeres nos encontramos en cierta encrucijada porque cuando nos tratamos de rebelar ante estos mandatos de género, también sufrimos mala salud mental, ¿no? Entonces, por eso digo que hay un conjunto de factores no fácilmente, digamos, ¿no?, desgranables, que explican esta realidad.
En relación que el estigma, que el estigma en torno a la salud mental también influye aquí doblemente a las mujeres, ¿no?
Sí, porque lo que tradicionalmente se ha entendido como una persona adulta saludable tenía que ver con características como la independencia, el ser soberano o soberana de sí misma, el actuar con determinación. Y todo esto, históricamente y culturalmente, lo hemos ido asociando a características de un patrón absolutamente masculino. Con lo cual, todo lo que quedaba fuera de esta manera de entender como buena salud mental, ¿no?, y por tanto, lo asociábamos a lo femenino. Y claro, esto tiene claramente una mayor carga de estigma de lo que significa ser lo que se nos exige, digamos, o tradicionalmente se nos ha exigido a las mujeres respecto a lo que tradicionalmente y hoy en día se le exige o lo que define la masculinidad hegemónica, ¿no? Eso es dañino en términos de salud mental claramente para las mujeres y rebelarnos ante ello, pues también se ha demostrado que lo es.
¿Con qué herramientas cuentan entonces todo el personal sanitario que está abordando esta situación, ¿no? Porque aparte de hacer todo este análisis, desde el grupo de estudio proponéis diferentes maneras de abordarlo, ¿no? ¿Cómo el personal sanitario que está delante de esto puede repensar sus prácticas tanto de diagnóstico como de abordaje delante de esta situación?
Es muy complicado, pero claro que hay, yo creo que hay espacio, ¿no? Poner sobre la mesa todo esto que hemos ido y que no es más que un punto y seguido a lo que otras investigadoras ya han venido haciendo en este campo es muy importante, ¿no? Porque es ponernos ante el espejo de lo que hacemos, ¿no? Ellas y ellos desde su práctica profesional, ¿no? En el entorno clínico y el resto de la sociedad desde lo que hacemos para que esto se dé, ¿no? Entonces, claro que hay margen de actuación. Desde el ámbito más clínico, yo creo que una parte importante, aunque suene un poco, ¿no?, a lo de siempre, pero es cierto que deconstruir muchas cuestiones que arrastran las y los profesionales desde su formación, ¿no?, en las facultades de medicina es fundamental. El juicio diagnóstico, digamos, ¿no?, está sesgado en términos de género. Esto está demostrado por un montón de estudios, ¿no?, como está en otras cuestiones relacionadas con la medicina, ¿no?, las cardiovasculares, bueno, y otra serie de patologías, ¿no? En el ámbito de la salud mental no nos hemos metido a fondo como sí nos hemos, o como sí que han hecho en otros espacios, en otras patologías, pero claro, todo lo que ocurre en esa consulta, ¿no?, que es todo lo que las mujeres y los hombres, ¿no?, con salud mental o con necesidad de digamos, de consulta en el ámbito de la salud mental, llevan, ¿no?, más lo que los y las profesionales también llevan a la consulta, ¿no? Entonces, deconstruir toda esta serie de juicios, estereotipos, percepciones en torno a lo que se supone que tiene que ocurrirnos a las mujeres y a los hombres. Y no solo eso, ¿no?, porque esto explicaría la parte de que nos diagnostican más salud mental, pero en nuestro estudio, como en otros, viene a decirse que a igualdad de intensidad de diagnóstico, a las mujeres claramente nos diagnostican más psicofármacos, ¿no? Y esto también tiene una lectura añadida, ¿no? Y es, bueno, la parte del tratamiento, ¿qué es lo que está pasando? No se trata de, digamos, ni de acusar ni de, por supuesto, culpabilizar a las y los profesionales de la salud mental, no tendría ningún sentido, pero sí que necesitamos un poco ampliar la mirada para entender que si esto está pasando y lo estamos viendo con datos, digamos, cuantitativos, ¿no?, epidemiológicos, pues es que probablemente ahí haya algo, ¿no?, y que si tenemos entre un 30 y un 40% más de probabilidad de acabar siendo prescritas, digamos, psicofármacos, ¿no?, antidepresivos pues esto quiere decir algo. Entonces, yo creo que en la parte clínica hay mucho trabajo que hacer, hay experiencias que ya se están haciendo en el ámbito de la primaria para intentar trabajar con profesionales e intentar, por tanto, darle la vuelta a esto, ¿no? No es fácil, pero yo creo que tomar conciencia, como en cualquier ámbito de la vida, es importante. Pero yo creo que no nos tenemos que limitar a eso, ¿no? Yo creo que hay otros dos ámbitos que son fundamentales, que tienen que ver con el ámbito más meso o más comunitario, ¿no? El que las mujeres empecemos a trabajarnos muchas cuestiones, ¿no?, en nuestros grupos de pares, en nuestra vida cotidiana, para entender que aquello que nos pasa y que nos genera malestar, a veces con o sin diagnóstico, tiene mucho que ver con las condiciones estructurales en las que vivimos y en las que se nos exige ser mujeres, ¿no? Y esto es fundamental. Y luego, para mí, hay otro plano, que es el estructural, que es el que tiene que ver con la política pública dura, ¿no? Y es el que tendría que un poco abogar, pues porque las desigualdades más enraizadas, ¿no?, entre hombres y mujeres, que pueden tener que ver con la brecha de género en los salarios, como con la discriminación, como con la erradicación de la violencia contra las mujeres, esto necesariamente, o sea, trabajar en favor de esto necesariamente va a mejorar nuestra salud mental y, por tanto, disminuir la brecha de género que existe en el ámbito de lo emocional entre hombres y mujeres, ¿no? Y claro, no es fácil, supongo, encajar todos estos niveles diferentes, pero bueno, desde la investigación lo que se trata un poco es de poner todo esto encima de la mesa para que quizás después cada uno y una desde su parcela pueda, trabajar en lo que le corresponda, digamos.
Nos alertan desde diferentes puntos de vista que una de las grandes consecuencias de la pandemia seguramente será los problemas que acarreemos de salud mental. Claramente esto está afectando a los proyectos de vida de todos y todas, ¿no?, y de diferentes maneras. Quizás tenemos pocos datos aún en este aspecto y cuando os preguntamos a los científicos siempre sin datos es difícil hacer pronósticos, pero si unos datos, por ejemplo, que leíamos que entre abril y mayo del 2020, por ejemplo, los surveys de emergencias médicas aquí en Cataluña atendieron un 130% más de consultas alrededor de la depresión, el malestar emocional, la ansiedad. Eso seguramente con el paso de estos meses y lo que le llaman la fatiga pandémica asociado a problemas de riesgos de exclusión, de problemas socioeconómicos, ¿no? Seguramente la cosa vaya siendo cada vez como más compleja de abordar. Igual te pido un ejercicio, Maya, de pronóstico, ¿no? Pero ¿cuáles van a ser los retos que tendremos en el ámbito de salud mental y cómo será, sobre todo en el ámbito de género, que seguramente hemos estado, por todos los motivos que decíamos, como más expuestas a este malestar, ¿no?
Sí, hombre, es un ejercicio difícil, pero yo creo que a la vez es relativamente fácil si nos guiamos tanto por el sentido común de la vida cotidiana, ¿no? En el que vivimos con el que vivimos las mujeres, digamos, y por lo poco que ya se ha ido publicando, como tú citas, ¿no? Y hay algunos estudios más, también a nivel del Estado español y a nivel internacional, que hablan de un aumento en el consumo de psicofármacos, un aumento en los diagnósticos. Y es muy previsible que la salud mental se deteriore a nivel general. Yo creo que esto, en la experiencia nuestra cotidiana, ya es bastante palpable, ¿no? Y esto tiene claramente un sesgo de género, ¿no? Hicimos, digo, para que un poco compartir con vosotras, ¿no? Hicimos en época del confinamiento duro domiciliario un estudio desde nuestro grupo de investigación, desde OPIC, para ver el efecto que ello estaba pudiendo tener en la salud mental de niños y niñas, ¿no? E indirectamente también recogimos información sobre padres y madres. Bueno, pues ya en marzo, abril de 2020, efectivamente veíamos no solo que el confinamiento estricto y duro, porque también recogimos variables para medirlo, estaba recayendo, digamos, ¿no? La gestión diaria de esas 5 semanas de confinamiento estaba recayendo fundamentalmente en las mujeres, sino que, como era de esperar también, las madres percibían y expresaban una peor salud mental ya entonces que los padres. Y además preveían que el efecto que el confinamiento este domiciliario iba a tener sobre su salud física y mental iba a ser más largo, más a largo. O sea, las mujeres que opinaban que iba a ser más a medio y largo plazo era claramente superior que el de los padres, ¿no? Digo padres porque todos eran padres en este caso. Está claro, ¿no? Yo creo que lo que me preguntas estará muy condicionado por el nivel, digamos, de compromiso político por realmente incorporar ya y desde ya, porque ya estamos tarde, ¿no? Una mirada feminista a la pandemia que estamos viviendo y que todavía va a tener, todavía con cola, ¿no? Es decir, cada mes que pase en el que sigamos teniendo ¿no? una óptica neutra ante todo lo que está pasando y que sigamos sintiendo que aquellos que mandan sienten que esto se está repartiendo, ¿no? Las cargas, ¿no? Y los cuidados que se requieren para hacerle frente a esta pandemia se estén repartiendo de manera neutra, pues cada mes que pase y que tengamos la percepción de que eso es así, pues seguramente los efectos en la salud mental de las mujeres serán mucho más perjudiciales, ¿no? Entonces, habrá que esperar, desgraciadamente, pero es muy previsible que esto que os estoy diciendo vaya a ocurrir, ¿no? Porque, bueno, a diferencia de lo que ya parece que ocurre en otros países, bueno, creo que también muy tímidamente, ¿no? Pero hay planes, digamos, de recuperación con óptica feminista de esta pandemia, ¿no? Que yo creo que es básico, vamos, o sea...
Bueno, desde aquí yo espero que como mínimo esta conversación y el poner sobre la mesa la salud mental nos ayude a tenerlo presente y a tenerlo presente también desde esta mirada, ¿no? Así que animar a todas aquellas que nos escuchan a compartirlo, a hablarlo y sobre todo a pedir ayuda cuando se necesite, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre va bien recordar cuando hablamos de estos temas, que no es algo que esté pasando únicamente a una persona, sino según la OMS, 1 de cada 4 personas a lo largo de la vida experimentará un problema de salud mental y en contextos así es posible que eso vaya más, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, aprovechar el espacio para recordar a nuestras oyentes que cojan el teléfono siempre que lo necesiten.
Tenemos que acabar aquí, así que muchísimas gracias a Maya por explicarnos todos estos datos y por darnos un poquito las claves de lo que nos espera si realmente al final las políticas públicas no se ponen las pilas y esta mirada neutra que comentabas, ¿no? Tan perversa que no es neutra, ¿no? Justamente. Gracias por acompañarnos.
Bueno, a vosotras, muchas gracias.
Laura, te farem a la propera.
Fins la propera. Adéu.
Que vagi molt bé.
Agur. Adiós. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur.